Bienvenidos a Mundo Geek. Lo último en gadgets, streaming, software, videojuegos, cultura pop, tecnología sustentable, inteligencia artificial y mucho más. Bienvenidos a Mundo Geek.
Bienvenidos a todos ustedes a Mundo Geek, el único programa de radio que no comparte sus cuentas de streaming porque, pues ya no se puede, ¿o sí? ¿Todavía? Bueno, no sé. Muchas gracias, muchos saludos a mi amigo Osvaldo González en la producción al aire y a todos ustedes que están sintonizando las cuatro estaciones de la radio de Morelos. Hoy tenemos información muy interesante y no traemos, es este inicio de año todavía, ¿no? Y entonces se da mucho esto de las predicciones. Hemos visto los horóscopos en la televisión, en la radio, en los periódicos, pero hay un profeta de nuestros tiempos, el profeta geek o nerd de nuestros tiempos, y es nada más y nada menos que Elon Musk. Y nos guste o no, no solo es el hombre más millonario del mundo de momento, ¿no?, sino uno de los mayores visionarios de la actualidad. Él y todo lo que hacen sus empresas, incluyendo Tesla, SpaceX, The Boring Company o Neuralink, no dejan indiferente a nadie. Y es por eso que sus predicciones de 2022 resultan bastante peculiares o interesantes. Y estas predicciones las hizo en la Code Conference, en entrevista con Kara Swisher. Una de sus predicciones, la primera, es que las criptomonedas tendrán cada vez más importancia. Elon Musk ha explicado de forma simple y sencilla por qué las criptomonedas o los bitcoins son tan importantes para nuestro futuro. Él mismo dice, las criptos son fundamentalmente acerca de reducir el poder de gobiernos centralizados, y eso es algo que no les gusta. Aunque, eso sí, se refería sobre todo a China, ¿no?, en la reflexión es general. También considera que el sistema actual económico es lento e inseguro. Él dice, sé mucho acerca de sistemas de pago y el sistema general de divisas y su funcionamiento. Hay que recordar que Elon Musk es cofundador de X.com. ¿Qué es X.com? Pues nada más y nada menos que el origen de PayPal, esta plataforma de pagos online que prácticamente todo mundo usa. A diferencia de economistas que creen saber cómo funciona, la realidad es que los sistemas de intercambio de dinero son bases de datos heterogéneas que son lentas e inseguras. También Elon Musk cree que los gobiernos intentarán controlarlas, pero nunca van a poder. Él dice también que es imposible destruirlas, tan solo pueden desacelerar su adopción. Elon Musk y Tesla, esta empresa de coches eléctricos y autónomos, han coqueteado con las criptomonedas en varias ocasiones. De hecho, hubo una criptomoneda que se llamaba Dogecoin. Esta fue creada gracias a un meme de un perrito. Y dijo Tesla, oigan, pues vamos a aceptar este tipo de divisa en la compra de nuestros coches. Entonces Tesla empezó a cobrar, o podías tú comprar tu coche Tesla con Dogecoins, que también eran bien raro de encontrar. Pero bueno, ese es otro tema a tratar después aquí en Mundo Geek. La segunda predicción, Starlink le dará poder a quienes no lo tienen. Esto según Elon Musk, ¿verdad? Todo esto es según él. Starlink es la compañía fundada dentro de SpaceX para ofrecer internet por medio de satélites que están en órbitas bajas, por lo que la velocidad de internet obviamente es mucho mayor, además con menor latencia y conexiones mucho más estables. Es un internet súper rápido, súper estable, que no te va a fallar, eso dicen. Al ser satelital, se puede obtener conexión a internet en cualquier lugar del mundo usando una antena. Recientemente Starlink tuvo un gran éxito al interconectar sus satélites en el espacio, por lo que uno ubicado sobre África, por ejemplo, puede usar la conexión a internet que obtiene desde una base en América. De acuerdo con Elon Musk, Starlink está diseñado para servir a zonas donde no hay conexiones rápidas a internet. Elon Musk también dice, será de ayuda para darle poder a aquellas personas que no lo tienen. Todo esto refiriéndose al hecho de que con una conexión satelital no dependes de las regulaciones locales con relación a los proveedores de internet. Y esto nos referimos mucho a la neutralidad de la red, porque muchos políticos y diputados y senadores de otros países pues andan sesionando todos los días con este tema, la regulación de Internet. Y bueno, con la conexión satelital de Elon Musk, pues nos vamos a brincar todo esto. En los últimos años, gobiernos totalitarios han limitado o directamente cortado las conexiones a Internet para intentar que la información generada de forma local no llegue al resto del mundo. Y esto obviamente no sería un problema con Starlink, aunque hay que decirlo, recientemente se han dado con un problema inesperado: los gatos. ¿Cómo está que los gatos están interfiriendo en Starlink, esta empresa superpoderosa de proveedora de internet? Pues resulta que cuando tú pones tu antena de Starlink, la que te da el proveedor del servicio, mucha gente la está poniendo en los techos o en terracitas, o es más, hasta en su patio, porque es una antena chiquita y es un plato, como una antena parabólica, de esas de proveedores de televisión por cable. Y cuando está funcionando, genera un calorcito rico. Entonces, los gatos van y se echan y se acuestan en las antenas. Hay hasta fotos que están viralizándose en internet donde se ven, se alcanzan a ver así 5 o 6 gatos, todos hechos bolita sobre la antena. Y obviamente, pues eso corta la conexión a internet, ¿no? Entonces, es un problemita, digamos, que tiene ahorita Starlink, que obviamente se va a resolver de alguna otra manera. Otra predicción es que Elon Musk cree que habrá cada vez más apertura hacia las drogas psicodélicas. Y esto Elon Musk tiene en común con Steve Jobs, por ejemplo. Ambos han hablado directamente acerca de los beneficios de los psicotrópicos. Durante la conversación con Kara Swisher, esta periodista con la que tuvo esta entrevista, explicó que a medida que nuevas generaciones obtienen poder político, serán más aceptadas y por lo tanto veremos cada vez mayor legalización a este tipo de drogas, por así decirlo. Y es que hay que recordar, ¿no? También Steve Jobs se daba sus buenos toques a veces. Una nueva predicción también es que hay que aumentar la producción de energía renovable y la importancia de la energía nuclear. Esto, a medida que se popularizan los coches eléctricos, necesitaremos incrementar la producción de energía renovable para satisfacer la demanda. Elon Musk explica que una de las formas de conseguirlo es por medio de la producción de energía renovable generada localmente. O sea, poder cargar el coche con la energía obtenida por medio de paneles solares instalados en los techos de nuestras casas. Es una parte necesaria de la solución, ¿no? La energía renovable. De hecho, ya tengo varios conocidos que ya no dependen de la compañía de luz, ¿no? Que la que todos obviamente pagamos cada bimestre. Tienen sus paneles solares en vez de techo, ya no impermeabilizan, sino les sirve su mismo panel solar, ya les calienta genera su propia electricidad para sus estufas, sus hornos, para el calentador para bañarse. Bueno, toda una belleza, ¿no? Sí, hay que invertirle un poquito al principio, pero conforme van pasando los años, la verdad sí conviene. Además, Elon Musk aceptó estar sorprendido por el sentimiento público generalizado acerca de la generación de energía nuclear. No cree que deberíamos hacer nuevas plantas, pero no deberíamos desactivar las que ya están operando de forma segura. Y esto es refiriéndose a lo que sucedió apenas en Alemania, en que desmantelaron plantas de generación de energía nuclear y empezaron a usar nuevamente, pues, plantas de carbón. Y esto, pues sí, no ayuda mucho a lo del cambio climático. Y la última predicción que hizo Elon Musk es que la llegada de los robots humanoides será inevitable. Elon Musk considera que la llegada de los robots humanoides, pues con o sin Tesla, es inevitable. ¿De qué vienen? Vienen. Y esto refiriéndose al proyecto de Tesla Bot que presentaron a finales del verano de 2021. El emprendedor lleva años hablando de los posibles problemas que puede tener la inteligencia artificial en un futuro de la sociedad. Y él mismo dice: después de un posible colapso de la civilización por dejar de tener hijos, la inteligencia artificial es la segunda gran amenaza que enfrenta la humanidad. Esto explicó Elon Musk, y es por eso también que están haciendo esfuerzos grandes en conseguir la producción de un robot humanoide que ayude a tareas repetitivas en casa, por ejemplo, lavar los trastes, lavar la ropa, una trapeadita, una barridita, pero que también esté diseñado y programado para jamás hacer daño a un humano. Y esto nos remite a las leyes de la robótica de Isaac Asimov, que a lo mejor para muchos es ficción, pero yo creo que servirían en algún momento, ¿no? Y con esto los dejo, vamos a música y regresamos a Mundo Geek. We'll be right back. Oigan, hace unos días en la web de BlackBerry hay un comunicado publicado. Se los voy a leer. Dice, los servicios existentes para el sistema operativo BlackBerry 7.1 y versiones anteriores del software BlackBerry 10 y el sistema operativo BlackBerry Playbook 2.1 y versiones anteriores dejarán de estar disponibles a partir del 4 de enero de 2022. A partir de esta fecha, los dispositivos que ejecuten estos servicios y software heredados a través de conexiones de operador o Wi-Fi dejarán de funcionar de forma fiable, incluso para datos, llamadas telefónicas, SMS y funcionalidad 911. ¿Y esto, pues, qué quiere decir? Que teléfonos y tablets con el sistema operativo de BlackBerry van a dejar o dejaron, a partir del 4 de enero dejaron de poder hacer y recibir llamadas, enviar o recibir mensajes de texto o conectarse a internet. Es el fin de uno de los dispositivos que en su momento parecían intocables. Pero vino la evolución, ¿no? Básicamente la forma en forma de iPhone y luego de los diversos dispositivos iOS y Android que se los llevó por delante, aunque irónicamente los dispositivos BlackBerry basados en Android seguirán funcionando salvo con aquellos servicios que funcionan a través de la infraestructura de BlackBerry. Por ejemplo, el mismo sistema de mensajería de BlackBerry. ¿Se acuerdan que tenías hasta un ID para poder comunicarte tipo WhatsApp? Bueno, eso ya no lo vas a poder usar. Gracias y hasta luego por todas las teclas, ¿no?, que tenía BlackBerry. Porque hay que recordar, ¿no?, era el teléfono con un montón de teclitas, con todo tu teclado QWERTY que podías usar para escribir. Y esto me recuerda al buen año de 2007 y anda haciendo por ahí y se anda viralizando en redes sociales una portada de Forbes, esta revista de hace más de 10 años dedicada a Nokia. Pero ni Forbes ni prácticamente nadie lo imaginaba. Pero en aquel momento, allá por 2007, Nokia ya estaba condenada por el iPhone que Apple acababa de sacar al mercado allá en esos tiempos. O porque tampoco sus directivos no supieron reaccionar frente a él. Según se puede leer en algún artículo publicado que se llama This is how Helsing Sinomat Journalist tried to save Nokia. O sea, este es como Helsing Sinomat, que es un periodista, trató de salvar a Nokia. Escribió cuando salió el iPhone en 2007. En el artículo se puede leer que dice, cuenta que Nokia compró rápidamente unos cuantos iPhones y un ejecutivo se llevó el suyo a su casa. Allí, su hija de 4 años lo vio tan concentrado con él que le preguntó que de qué se trataba, ¿no? Con el nuevo iPhone que lo compraron para espiar, yo creo, ¿no? Como un experimento, este hombre le dejó el iPhone para que lo probara a la niña y se hizo con el teléfono inmediatamente, rápidamente lo empezó a usar como de verdad si hubiera nacido con él, sin que nadie tuviera que explicarle nada. Pero lo peor fue que esa noche cuando se iban a la cama, la niña apareció con la habitación de sus padres y les preguntó si podía llevarse el teléfono mágico y ponerlo debajo de su almohada esa noche. ¿Quién puede luchar contra esa magia? Desde luego, Nokia no fue capaz de hacerlo y ahorita, pues bueno, Nokia prácticamente desapareció de la faz de la Tierra. ¡Ay, qué tristeza! Vamos con música y regresamos a Mundo Geek. Don't stop.
batería recargada. Estamos de regreso.
Si ya hemos visto cosas raras como un mundial de globos, no debería sorprendernos la existencia del Open de Modelos Financieros, o sea, el FMWC, un campeonato mundial en el que Excel se convierte en un eSport de alta competición. La única diferencia es que aquí, en vez del físico, cuenta lo mental y la sabiduría con las fórmulas, y esto vale más que estar en forma. La mayor parte de los participantes son admirables nerds gafotas que se pasan el día en una hoja o a otra de estas de Excel, obviamente, probando fórmulas y masticando números. Hay un video de una retransmisión de la competencia y es bastante largo, y lo pueden ver en YouTube, pero se pueden saltar las partes vacías y aburridas. Hay más o menos $20,000 en juego que se reparten en varias categorías, por regiones, por edades y así, bastantes, ¿no? Se compite en el formato eliminatoria, primero una clasificatoria y luego una ronda de 128 participantes, de los que quedan 64, después 32 y así se van, ¿no? Las pruebas son de las más diversas, y aquí lo del nivel avanzado de Excel, del currículum. Digo, el nivel avanzado que dices tú tener en tu currículum, la verdad, no se parece nada al nivel que tienen estos competidores. Estos son avanzadísimos. Entre las pruebas que hay una que se trata de diseñar hojas de cálculo con fórmulas capaces de ganar a algunos juegos sencillos de cartas, planificar rutas o completar juegos lógicos clásicos. Desde, ¿se acuerdan del juego de batalla naval? Este, o submarino también le dicen, ¿no? O hay un juego que es como 3 en raya, donde tienes que poner fichitas y al momento de poner 3 ya ganaste. Tipo gato. Bueno, hay fórmulas para poder vencer estos juegos. En la página de ejemplos reales de las pruebas de las competiciones, también nos dice que además suelen tener un tiempo limitado. No es que tengas todo el tiempo del mundo para realizar tus hojas de cálculo super pro, sino tienes poquitos minutos. Las competiciones se emiten en directo y aunque le falta un poco de emoción y retransmisión estilo, pues, así youtuber de eSport, pues, la verdad, sí llama mucho la atención, ¿no? Como verlo en vivo de alguna otra manera. Esto lo hacen en un pabellón, nada de Zoom, ni Google Meet, ni nada. Esto es totalmente en vivo. Y sí, este eSport es difícil, pero no me imagino el trabajo de los comentaristas, ¿no? Eso es como que yo creo que más complicado todavía. Pero bueno, hay mucho, mucho que ver todavía en este mundo nerd y mundo geek. Vamos con música, regresamos, no le cambies. Y con esta bonita canción despedimos Mundo Geek. Gracias a todos que sintonizaron las cuatro estaciones de la Radio Morelos. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Todo está como Instituto Morelense de Radio y Televisión y también en la Radio de Morelos. Denle like y suscríbanse, así como los youtubers, que uno entra a YouTube y luego like y suscribe, manito arriba. Bueno, así con nosotros. También en www.imryt.org van a encontrar muchísimas cosas muy interesantes. Tanto video on demand como audio on demand, podcast, programas de televisión y radio totalmente en vivo desde cualquier parte del mundo. Así que denle un vistazo a la página www.imryt.org. Y gracias de nuevo a mi amigo Osvaldo González en la producción al aire. Y nos escuchamos la próxima semana en Mundo Geek y que la fuerza los acompañe.
Time is over. Nos escuchamos en la próxima emisión de Mundo Geek. Estamos en contacto.